Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas. Hola, hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenido, bienvenidas nuevamente a este quinto programa de Órbita Olavide, tu informativo de la Universidad Pablo de Olavide. Quien os habla, Noelia Cameron, desde la coordinación de la emisora universitaria y en controles tenemos a Nicolás Delgado. Estamos en este quinto programa, el último de esta temporada, pero volveremos el curso que viene con más novedades. En este quinto programa os traemos una entrevista con Rocío Fernández Cordero, que es la directora de la Biblioteca CRAI de aquí, de la Universidad Pablo de Olavide. También tendremos una conversación a tres en esta ocasión con Nuria y Conso. Consolación Barciela y Nuria Pérez Claro. Son técnicas de laboratorio. Consolación encargada del herbario de aquí de la universidad y Nuria es del laboratorio de microbiología. Vamos a estar hablando con ellas un rato para que nos cuenten su día a día. Además, también hemos estado con la vicerrectora de estudiantes, Marían Morón, y le hemos preguntado cómo han transcurrido los tres días de la PEBAU que se han realizado aquí en la Universidad Pablo de Olavide. Y también, pero antes que todo esto, os traemos un par de noticias destacadas para nuestra comunidad universitaria y de nuestra Universidad Pablo de Olavide. Así es que damos comienzo a este quinto programa de la temporada. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a Órbita Olavide. Como os he dicho hace unos segundos, os traemos un par de noticias destacadas de este último mes de nuestra Universidad Pablo de Olavide. La primera, que la UPO concluye el diagnóstico que será base para el plan de acción del cumplimiento de la Agenda 2030. La Universidad Pablo de Olavide ha concluido este diagnóstico que será la base para el diseño de un plan de acción del cumplimiento de la Agenda 2030 que se perfilará durante el próximo curso 2023-2024. De esta forma, la UPO se dota de un sistema de indicadores sobre su contribución a la Agenda 2030 e identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre los objetivos, prioridades y acciones a desarrollar. Para las universidades, la Agenda de Naciones Unidas marca un doble mandato. Por un lado, incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito de la formación y de la investigación y, por otro lado, como agentes transformadores de la sociedad y modelo de gobernanza en la educación superior. El diagnóstico elaborado presenta 85 indicadores vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que la agenda se ha abordado de forma integral tal y como recomienda Naciones Unidas. En concreto, los ODS 4 y 5 vinculados al acceso a la educación de calidad y a la igualdad de género han resultado ser los más relevantes para el alineamiento de la UPO, seguidos de los relativos a la sostenibilidad ambiental. Por otro lado, La Universidad Pablo de Olavide pone en marcha su campus deportivo de verano para escolares. Bajo el lema "Por un mundo sin discriminaciones, stop racismo", el campus estará activo desde el día de hoy, 26 de junio, y hasta el 28 de julio. En este campus participan niños y niñas de entre 3 y 12 años y tiene como objetivo ayudar a la conciliación de las familias que trabajan durante los meses de junio y julio, coincidiendo con las vacaciones de educación infantil y primaria. Por el lema "Por un mundo sin discriminaciones, stop racismo", este campus presenta diferentes actividades deportivas: atletismo, baloncesto, gimnasia, fútbol, balonmano, a lo largo de las 5 semanas de duración. Los niños y las niñas disfrutarán de este programa dentro de un marco ludomotriz y de potenciación de los valores educativos. También se tratará de favorecer un clima de afecto, confianza, fomentar actitudes socializadoras, de igualdad de oportunidades y promover el desarrollo de actitudes básicas de convivencia y transmitir el placer por el juego motor. Estas han sido nuestras noticias destacadas. Seguimos en unos segundos en Órbita Olavide. Iniciamos nuestra entrevista de Órbita Olavide. En esta ocasión estamos en compañía de Rocío Fernández Cordero. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bienvenida a Radio Olavide.
Muchas gracias.
Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla. Realizó estudios de doctorado en Literatura y Comunicación. Durante los últimos 25 años, desde distintas responsabilidades, ha trabajado en nuestra biblioteca CRAI de la Universidad Pablo de Olavide, cuya dirección la ejerce en la actualidad. Y en paralelo es integrante de la Comisión Técnica del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía y de la Comisión Permanente de la Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas. Bienvenida de nuevo, Rocío, directora de la Biblioteca CRAI de aquí de la UPO.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación para este último episodio de la temporada de Órbita Olavide y comentarte que pretendemos que tengamos una entrevista amena, cómoda, que puedas contar al público tu trabajo, tu persona, acercar tu perfil a la gente con la que te encuentras en el día a día aquí en el campus y a través de ello ir consiguiendo la construcción de comunidad universitaria, que es lo que buscamos con este servicio público. Lo primero, porque hemos estado mirando tu currículum, tu trayectoria, y queríamos saber, porque nos llama la atención, estamos aquí entre colegas en esta casa, ¿por qué elegiste la carrera de Ciencias de la Información?
A ver, yo siempre he estado muy interesada en el periodismo, pero además desde secundaria ya tenía claro que quería ser periodista. Durante ese tiempo, cuando yo lo decía en mi casa, mi padre quería que hiciera telecomunicaciones. ¿Qué ocurre? Que a raíz de en segundo de bachillerato ya tenías que elegir a qué te ibas a dedicar. Entonces yo dejé todas las matemáticas que se me daban estupendamente, la física, por la historia, por la literatura, que como tienen muchos datos me cuesta mucho más recordarlo. Pero aún así, para periodismo entendía que letras puras era lo más indicado. Entonces, bueno, a partir de tercero de BUS ya me fui por letras puras, ya tenía claro que iba a estudiar periodismo y, si te digo la verdad, quería hacer periodismo para trabajar en temas relacionados o con el cine o con los deportes.
Anda.
En principio era esa mi principal interés. Cuestiones deportivas y sobre todo la radio, mucho más que los medios audiovisuales o la prensa, desde luego.
Qué bien, porque eres egresada de la primera promoción de la Universidad de Sevilla, de aquí de
efectivamente, de la primera promoción. Acabamos en el año 94.
Qué bien. Uh-huh. O sea, toda una idea fija que tenías y la has desarrollado a pesar de lo que te decía la familia, ¿no? Telecomunicaciones suena mucho en toda la familia.
Yo amenacé a mi padre con hacer teatro para que me dijera, vale, Periodismo.
Sí, has ido más allá, ¿no? Para, que, sí, sí. Para buscar un punto intermedio.
Algo que le pareciera que todavía iba a ser peor que periodismo, me dio teatro. Que oye, a mí el hacer teatro me parece algo maravilloso.
Por supuesto.
Pero tenía claro que como él quería una carrera, por lo menos periodismo sí lo era.
Es verdad que las artes escénicas asustan más que Totalmente. El periodismo, tenemos que decirlo también.
A los padres
y las madres, exactamente.
Más difícil, efectivamente.
Y cómo, cuéntanos, metiéndonos en la biblioteca de aquí ya de la UPO, ¿cómo has llegado? ¿Cuál era la trayectoria? Sabemos que llevas muchísimos años y que has pasado por un montón de etapas, ¿no? ¿Cómo has llegado? ¿Al principio cómo has llegado y luego cómo se han ido sucediendo los acontecimientos?
La verdad es que yo eso se lo achaco al destino. Yo creo que en la vida hay dos tipos de personas, las que saben muy claro lo que quieren y van a por ello, y las que van como en un río y donde se les va abriendo un caudal, el río los lleva. Y esas son las... Se te abre... Yo tengo la impresión de que nunca se abren cinco puertas al mismo tiempo. Se abre una y la pasa. Y esa te lleva a otra y a otra y a otra. O con puertas, si vamos a hablar de río. Entonces, en mi caso, yo acabé la carrera. Mi familia vivía en Córdoba. Y entonces, nada más acabar la carrera, me fui a Córdoba a empezar a buscar trabajo. Y claro, medios de comunicación, aunque fuera primera promoción, aunque fuera entre listas de Canal Sur, fui haciendo varias entrevistas de trabajo, pero no es fácil, ¿vale? Entonces, después de un año que no encontramos trabajo, ni en mi caso, ni compañeros míos, decidí con cuatro compañeros y yo cinco montar una cooperativa. Uh-huh. Entonces montamos una cooperativa de vídeo que se llamaba Aldea Vídeo.
¿Aldea Vídeo?
Aldea Vídeo. Era el año 96, creo recordar.
Sí.
Y nos duró lo que nos duró la renta de subsistencia. Porque, aunque intentábamos hacer trabajos de cierta calidad, compramos equipamiento, nos fijamos en una plaza de Sevilla, pusimos nuestra sede, pues los cinco éramos de fuera. Entonces, para mantenernos en Sevilla necesitábamos tener algo de entrada de dinero, lógicamente. Y todos los trabajos que nos salían, pues queríamos hacer páginas web y nadie quería páginas web. Entonces yo dije, bueno, es que nos hemos adelantado a... o vídeos empresariales, entonces para las páginas web. Entonces, no había mucho interés. Entonces, hicimos algún trabajo interesante. Por ejemplo, trabajamos... Una profesora nuestra de la facultad que trabajaba en Canal Sur nos envió a unos clientes de una tele de Canadá. Uh-huh. Hicimos con ellos un trabajo de 10 días para un programa infantil en el que fuimos mostrando toda Andalucía. O sea, hicimos trabajos de preproducción. Uh-huh. Y a mí me encantó. Yo dije, lo mío es la preproducción, evidentemente. Sí. Pero claro, como no entraba mucho más... Entraban muchas bodas, bautizo y comunión, pues dijimos, para esto no hemos montado
BBC, la cooperativa.
¿No?
La famosa BBC.
Para eso no hemos montado la cooperativa. Entonces, mientras intentábamos ver si nos podíamos mantener o no, yo necesitaba buscar trabajo para mantenerme en Sevilla. Entonces, buscaba por los Bojas, a ver qué tipo de trabajo había, y me encontré unas becas de biblioteca. Uh-huh. Cosa que para mí la biblioteca era un sitio donde yo entraba en la facultad y había una señora sentada en el mostrador, o un señor, y colocaba los libros y tú le dabas los libros en préstamo, y eso era la biblioteca. Entonces yo dije, bueno, pues será eso lo que me voy a dedicar en la beca. Entonces eché la beca y me llamaron, y fíjate si es el destino, que me llamaron, podía elegir, yo iba pensando que quería elegir la de Bellas Artes, porque pensaba que por lo menos los libros iban a ser bonitos. Digo, habrá cosas bonitas, son historia del arte, son... Y había una chica, por lo visto, que había sacado una décima más que yo, y entonces dijeron, no, esa chica ya se ha quedado con Bellas Artes.
Anda.
Digo, bueno, pues, ¿qué queda? Me decían, pues, bueno, quedan muchas, pero me dice, bueno, pues, por ejemplo, de lo que te podría interesar, digo, pues, mira, al lado de mi casa está Medicina. Y entonces entré en Medicina, en la Facultad de Medicina.
Sí.
En el campus de Ciencia de la Salud. Y bueno, fue un año, era una beca de un año de la Junta de Andalucía. Y digamos que empecé con la hemeroteca, haciendo cosas en revistas. Pasaba tiempo en mostrador. O sea, fue una formación súper completa, porque iba trabajando en cada uno de los departamentos, pues no sé, trabajaba con la base de datos Medline, asesorando a los investigadores que venían sobre temas en los que ellos estaban investigando. Entonces, acabó ese año, pero durante ese año ocurrió algo que es lo que ha marcado este destino que yo te digo, que es...
Cuéntame.
Cuando yo llegué allí, conocí a Carmen Baena, que fue la primera directora y ha sido la directora a la que yo he sustituido ahora aquí. Uh-huh. Carmen ha estado aquí 25 años, desde la creación de la universidad en el 97.
Sí.
¿Vale? A los 6 meses de estar yo con ella, Carmen se vino, la llamaron a dirigir aquí la UPO. Entonces yo seguí trabajando mis otros seis meses con otro director. Y cuando yo acabé, como ya acabamos cerrando la cooperativa, me apunté a doctorado. Entonces estuve haciendo mis 2 años de doctorado. Y haciendo el doctorado, como 8 o 10 meses después de que se fuera Carmen, me llamaron de la Biblioteca de Medicina diciéndome que Carmen Baena quería hablar conmigo. Digo, bueno, a ver qué es lo que quiere. Entonces la llamé y me decía, claro, se estaba montando aquí la biblioteca, que si yo quería venir a trabajar aquí a montar la hemeroteca, la colección de revistas. Y claro, como no tenía trabajo, porque ya habíamos cerrado la cooperativa, pues me vine. Digo, pues mi primer empleo, estupendo, remunerado, aparte de la beca. Porque entonces las becas no cotizaban.
Sí.
Afortunadamente ahora sí. Y me vine aquí. Y así empecé. Entré aquí en septiembre del 98, acabé mi doctorado, pero tuve que elegir. Llegó un momento en el que yo no tengo, o sea, no soy doctora, porque tuve que elegir entre... el programa cambió, entonces había suficiencia investigadora y a partir de ese momento ya podía hacer la tesis cuando quisiera, que eso también ha cambiado ahora. Pero cuando yo lo hice, lo que tenía es que ponerte a hacer la tesis y ya está. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que tuve que elegir las oposiciones o la tesis.
Claro.
Y como realmente yo estudié el doctorado por gusto, que no lo hacía tampoco para meterme en la universidad, en los departamentos, pues dije, bueno, pues ya tengo mis 2 años de doctorado, tengo toda mi asignatura, pero no voy a seguir con la tesis. Me preparo para seguir la biblioteca, este es el camino que he elegido. Y por otro lado, muy contenta porque, al fin y al cabo, te dedicas al mundo de la información. Tu materia prima sigue siendo la información.
Claro.
Desde otra perspectiva, pero para el caso, así que muy bien. Aquí empezamos con la página web de toda la universidad, con lo cual era información, al fin y al cabo. Así que muy bien, muy contenta.
O sea que... Recapitulando, tú empezaste realmente en la biblioteca de la Universidad de Sevilla con la beca, como cuentas, uh-huh. Y ya luego, ¿no?
Carmen Baena para venir aquí
cuenta
a trabajar
contigo para venir uh-huh.
a efectivamente,
a UPO, ¿no?
Y de ahí hasta ahora. 25 años.
De hasta ahora. ¿Y algo que nos puedas hacer un panorama rápido de estos 25 años?
En cuanto a mi
a tu trabajo,
a mi forma, a por dónde he ido mi trabajo aquí.
A ti te llama Carmen Baena para montar
hacer
la
una base de datos de revista.
La hemeroteca y luego ya
revistas en papel.
Sí,
¿vale?
Sí.
Bueno,
claro.
Pues estando yo con esa tarea, empezaron las primeras revistas electrónicas. O sea, es que me siento también en ese sentido, me siento un poco...
¿Has pasado por todo ese cambio?
En todo el cambio que han dado las bibliotecas, desde no tener internet a tener internet.
Madre mía.
Así de claro. O sea, la diferencia de la transformación digital de las bibliotecas, que es brutal, brutal.
Claro.
En todos los sentidos, en el de cómo trabajamos, a dónde están nuestros recursos, a que la biblioteca no es solo el edificio que está ahí. La biblioteca es también la biblioteca 24/7, que es la biblioteca que tenemos en la web.
Efectivamente, mira, lo tenía aquí apuntado una de las preguntas que te quería hacer. No es solamente libros, para que los que nos están escuchando, la biblioteca no es solamente libros, ni mucho menos ya a día de hoy.
Efectivamente. Y sobre todo porque casi siempre hemos presumido, porque siempre hemos apostado por ello, que una gran parte, y te diría que la cifra exacta no te la voy a poder dar, pero puede estar entre el 85% y el 90% de la colección es electrónica.
Claro.
Cuando yo empecé teníamos 2 revistas electrónicas y una colección, yo qué sé, de 500 revistas en papel. Ahora tenemos 54.000 títulos electrónicos y en papel pues ya no sé si van por 125 o una cosa así, que son ya revistas que o no se publican en electrónico o que tenemos las 2 versiones o que, pero vamos, generalmente intentamos no tener tampoco duplicado, con lo cual, o que por temas, yo qué sé, que los profesores necesitan el papel, pues se tienen en papel. Pero prácticamente ahí hemos dado el cambio a lo digital.
A la sociedad de la información, a la web 3.0.
Y a partir de la pandemia, pues con los libros, porque apenas había manuales en español para los estudiantes. Y sin embargo, a partir de la pandemia, ese mercado editorial también fue ganando terreno y también tenemos ya muchos libros que nos sirven, libros en inglés a porrillo, pero manuales para los estudiantes, pues también muchísima parte
disponibles
de la colección
en línea, ¿no?
Sí.
Estupendo.
Es otro tipo de modelo de negocio para los editores.
Claro, modelo de negocio y modelo de estudio también,
sí,
¿no?
También.
Para los y las estudiantes.
Sí, sí.
¿Y cuál es tu día a día en la biblioteca? Cuando tú llegas, a las 8...
Es un poco triste. Yo trabajo generalmente de 8 a 3 y luego también algunas tardes.
Sí.
De 8, a las 8 me suelo meter en el despacho.
Cuéntame.
Reviso el correo. Y empieza a contestar correos. A veces tenemos alguna reunión de trabajo, pero ya a partir de la pandemia lo hacemos todo a través de Teams.
Sí.
Las reuniones son todas en línea. Y tanto con los compañeros de aquí, con los compañeros a nivel andaluz, como con los compañeros a nivel nacional, incluso con los extranjeros, todo ya va por Teams.
Claro.
Con proveedores estamos por Teams, por Teams, por Google Meet, por donde sea.
Sí, sí.
Pero quiero decir, son reuniones virtuales.
Sí.
Entonces, es triste en el sentido de que no me muevo en todo ese tiempo de delante del ordenador. De vez en cuando dices, vamos a estirar las piernas, y entonces te paseas por la biblioteca y ves cómo están las cosas en la biblioteca. Pero es que incluso la cantidad de gente que hay en la biblioteca me la dice también un correo electrónico que me dice: Affluence te indica que habéis sobrepasado el 50% del número de estudiantes que tenéis. Tenemos puesto 1.200, pues a partir de 500 nos avisa de que ya hay 500 estudiantes en la biblioteca. Con lo cual es que hasta para eso no necesito asomarme por la ventana, los veo también por correo. Entonces me paso el día respondiendo correos, en reuniones y organizando todo lo que tenemos que organizar, planificando, revisando, supervisando cosas y respondiendo a lo que nos llega.
No es poco.
Respondiendo a demanda. Nosotros vivimos bajo demanda.
Bajo demanda. Y no es poco todo lo que tienes que hacer. Justamente está muy bien situada la biblioteca CRAI de aquí de la UPO en ranking y en otros indicadores, ¿no? ¿Qué supone eso? Además de la alegría tanto para el equipo en concreto de la biblioteca como de la universidad, porque todos compartimos la alegría con vosotros y vosotras. Aparte de la alegría, ¿qué supone? Supongo algo más de responsabilidad, ¿no? Asumir más responsabilidad.
En primer lugar, un orgullo inmenso.
Claro.
Porque en muchos casos, algunos de los rankings tienen que ver con la eficiencia. Y ahí lo que dividen es el trabajo que hacemos por los que estamos.
Claro.
Entonces, lo que quiero decir es que con muy poquito personal, hacemos mucho. No te voy a decir que lo mismo... Que lo mismo más, pero es que incluso a veces más, porque nosotros no somos solo la biblioteca. Nosotros tenemos ahí un laboratorio multimedia. Tenemos ahí un servicio de publicaciones, que no es el servicio de publicaciones de otras universidades, pero un servicio de publicaciones en línea. Es decir, nosotros llevamos las plataformas de revistas de la universidad. Tenemos un servicio de apoyo a la investigación, que es el orgullo de muchos servicios de apoyo a la investigación. Sí. Los servicios que damos a nuestros investigadores, tanto en materia de presentarse a convocatorias de sesenios, de acreditaciones... El nuevo UPO Investiga. Y luego recibimos una cantidad, por no dejarme atrás, a la base que sustenta todos esos servicios, que es lo que es producto, que son todos los soportes de quien compra los recursos y quien los procesa. Recibimos y tenemos la misma cantidad de colecciones que pueden tener bibliotecas mucho mayores que nosotros, porque los tenemos gracias al Consorcio Andaluz.
Sí.
Y sin embargo, tenemos mucho menos personal para procesarlo. Y luego, cuando recibimos donaciones, imagínate, tenemos el personal que tenemos para catalogar. Ahora mismo tenemos un montón de cajas que vamos catalogando poquito a poquito, como podemos, de donaciones que vamos recibiendo, que a través de la pandemia hubo muchas jubilaciones, por desgracia alguna que otra defunción.
Sí.
Y entonces tenemos colecciones que tenemos que irnos poniendo al día. Entonces la cuestión está en eso, en que realmente, afortunadamente, tengo una plantilla maravillosa y estamos a un nivel que estamos orgullosos de hacer lo que hacemos con los recursos con los que contamos. O sea que mucho orgullo y responsabilidad. La responsabilidad es que de que todos esos servicios respondan a lo que quiere la comunidad universitaria. Esa es la responsabilidad.
Uh-huh.
Y claro, sí, también. Mantener el nivel es muy difícil.
Sí, claro. También es verdad que el orgullo...
No es llegar, es mantener.
Es mantener el nivel. Y el orgullo es verdad que es compartido por toda la comunidad universitaria.
Uh-huh.
Y también se nota, ¿no?, la calidad humana del equipo de la biblioteca.
Uh-huh.
Siempre estamos bien atendidos.
Pues
siempre,
yo lo agradezco.
Siempre tenemos respuesta a nuestras preguntas, ya sea personal, a modo personal o por correo electrónico. Siempre recibe uno las respuestas, las explicaciones y siempre... Hay una sonrisa detrás de los mostradores, ¿no? Uh-huh. Aquí también aprovechamos y mandamos un saludo a todo el equipo,
por
¿no?
supuesto,
de la biblioteca.
Sin ellos no haríamos nada.
Totalmente,
claro.
Totalmente. Y a lo largo de estos años, ya que hablamos, ¿no?, de las colecciones y todo el trabajo, el flujo de trabajo que se genera y se tiene que mantener y los rankings, en estos años de experiencia, ¿cómo han ido cambiando los servicios que ofrece la biblioteca? Volviendo otra vez a que no solamente es libro, que tenemos laboratorio multimedia.
Pues los servicios han ido cambiando en función de cómo han ido cambiando las necesidades de los usuarios.
Ah, importante.
Que siempre de las personas usuarias.
De las personas
usuarias.
Vamos a
hablar bien.
Sí.
Para empezar, el edificio. Empiezo por la base que a donde nos trasladamos. Nosotros estábamos aquí en el edificio 14, que eso no lo recordará mucha gente. Pero con el cambio de siglo nos mudamos a lo que eran los antiguos talleres de la Universidad Laboral.
Uh-huh.
Una nave maravillosa en la que hemos podido hacer de todo en un único punto de servicio, que es muy importante contar con un único punto para todo el personal y para todas las personas usuarias. Porque nosotros consideramos al propio edificio, lo consideramos servicios. El modelo CRAI implica que tú en el propio edificio tienes salas de trabajo en grupo, tienes zonas de investigación, tenemos la zona de exposiciones, tenemos la innovateca. Es decir, damos servicio desde los propios espacios de la biblioteca. A partir de ahí, los servicios empezaron creciendo por lo que nosotros denominamos producto. Se trataba de tener una colección base que pudiera servir para dar el préstamo, para dar luego más adelante el préstamo consorciado, el préstamo interbibliotecario. Es decir, al principio era todo compras, adquisiciones, suscripciones, proceso técnico y préstamo,
sí.
La base. Y una vez creada la base, nos pasamos a la parte de ya servicio puro y duro, que ya es todo lo que tiene que ver con dar apoyo a la docencia, al aprendizaje y a la investigación. Ahí es donde entramos con la formación de usuarios, con la información bibliográfica, con los servicios de apoyo a los investigadores, con el laboratorio multimedia, que ya lleva 12 años también ahí trabajando, con las revistas, con la parte de publicación. Entonces, un cambio radical.
Sí, sí,
hemos
sí.
ido a ponernos a la altura que consideramos base para empezar a dar buenos servicios. Y luego siempre investigando sobre qué cosas, qué otros planteamientos tenemos que abordar. Pues no sé, ahora mismo la Agenda 2030,
claro.
Todo temas de aportar a la agenda, de trabajar con los objetivos de desarrollo a muchos niveles, sobre todo con el de igualdad, que vamos trabajando cada vez más, con objetivos que tienen que ver con medioambientales, que también son importantes para nosotros. Y vamos viendo pues tendencias, pero a nivel internacional, porque casi siempre todo lo que va fragándose en Estados Unidos acaba en Europa y nos acaba llegando, con lo cual estamos siempre alerta, mirando un poquito hacia Estados Unidos y hacia América Latina, que también es nuestro otro punto de donde nos vienen muchos de los investigadores y con los que colabora la institución, y luego viendo el plan estratégico de la universidad para responder a él en todo lo que podamos.
Claro. Uh-huh. Importante que hablas de otros países. Trabajáis en red, ¿no? La importancia del trabajo en red, de las bibliotecas.
Para nosotros, para las bibliotecas, es fundamental. Nosotros trabajamos, primero, a nivel andaluz, dentro, sí, del Consorcio Andaluz de Bibliotecas Universitarias, del CEBUA, que nos permite dar la colección que tenemos y el servicio de préstamo CEBUA, que es ampliar nuestra propia colección con lo que nos llega de las otras 9 bibliotecas públicas de Andalucía. Al final somos 10, diréis, son 8 provincias, ¿cómo sois 10? Bueno, pues está en Sevilla estamos 2, la UPO, como el Sevilla y el Betis. Está, sí, la UPO y la Universidad de Sevilla, pero además está la Internacional de Andalucía, somos 10. Y luego, a nivel nacional, somos 76 bibliotecas las que damos. Somos 50 universidades públicas y 26 privadas que forman Revium, la Red de Bibliotecas Universitarias, uh-huh, de España.
Sí.
Y ahí entramos en un montón de grupos de trabajo. Pues en grupos de trabajo, nosotros pertenecemos a la línea 2 del plan estratégico de Revium, y ahí estamos trabajando en el modelo CRAI, por un lado, que ahora estamos viendo cuál es el modelo que va a ir más allá de los CRAI para los próximos años. A partir de la pandemia pensamos que con los CRAI habíamos llegado a un punto y tenemos que ir más allá. Uh-huh. Estamos trabajando en temas de objetivos de desarrollo, estamos mejorando las estadísticas de uso de los recursos para tomar mejores decisiones sobre las compras. Trabajamos en los repositorios institucionales para dar un planteamiento amplio a lo que entendemos que debe ser la ciencia en abierto, aunque nosotros llevamos hablando de acceso abierto casi 20 años aquí en la universidad. Entonces, trabajamos en varias líneas, en varios objetivos estratégicos con nuestros compañeros de otras universidades españolas. Y finalmente, en todo lo que podemos, nos vamos de Erasmus.
Eres una chica Erasmus, también tenemos
yo
que decir.
Sí, yo siempre he querido. Yo fui estudiante Erasmus. En mi último año en la carrera se abrió el paso a los Erasmus en la Universidad de Sevilla, y entonces aproveché la oportunidad y me fui a la Universidad de Napier University en Edimburgo. Y fue un año que para mí creo que es el mejor año de mi vida. Así que los estudiantes que estén oyendo esto, por favor, si tenéis la oportunidad, no dejéis de ir de Erasmus. Es una experiencia vital que se recuerda de por vida. Yo tengo amigos, pensad que cuando yo me fui, que era el año 97, no existía internet. Bueno, pues yo conservo amigos de mi Erasmus. Tengo amigos en Berlín, tengo amigos en Italia, hace poco he visto a mi amiga italiana en Barcelona. Conservo contacto con ellos sin haber tenido redes sociales. Entonces, a partir de un determinado momento, aquí también se abrió para el PAS de la universidad, que se pudiera, gracias a nuestros compañeros del ARIC, que pudiéramos irnos.
También le mandamos un saludo a los compañeros del ARIC.
Pero sobre todo porque, verás, es muy importante lo que aprendes. Tú vas viendo bibliotecas, yo he visto bibliotecas en Finlandia, en Suecia, bibliotecas en Alemania. He estado en Dublín, he estado en Edimburgo, pero en la Universidad de Edimburgo. En Roma. Hemos colaborado y compañeros nuestros han estado en Turquía, han estado en Portugal. Entonces, lo que vamos intentando es reunir lo mejor de cada biblioteca que visitamos. O sea, aunque sea un detalle menor, por ejemplo, vas a una biblioteca y te das cuenta que usan Mantita, de eso de lo que tanto se rieron aquí en un momento dado de la UPO, pues las bibliotecas de Berlín dan una cestita de la compra y mantitas para mantener un ambiente cálido, que es lo que vamos buscando también, que la biblioteca no sea solo para estudiar, sea también un lugar de encuentro donde los estudiantes tengan una satisfacción a nivel personal. El bienestar de los estudiantes nos importa, el de nuestros investigadores también, pero es verdad que la biblioteca, sobre todo, los que la visitan físicamente son los estudiantes. Uh-huh. Entonces, que ellos se encuentren a gusto, que ellos nos vayan pidiendo qué es las cosas que necesitan. Hace poco hemos hecho un estudio que pronto haremos público, se vio en la última comisión de biblioteca, y vemos lo que nos piden y las demandas que ellos tienen. Y vamos a intentar, en lo posible, atender a todas esas demandas. Son tanto del edificio en cuanto a calor, frío,
sí.
Eso es lo que ocurre, es que cuesta mucho dinero, entonces el equipo de la universidad están buscando la forma de rehabilitar el edificio al completo.
Vale.
¿Vale? Para que no entre agua, para que estén cuando haga calor estén fresquitos y cuando haga frío tengamos el aire acondicionado en condiciones, y para intentar buscar nos pedían mucho microondas, pues estamos viendo también la forma de establecer una especie de office para los estudiantes en la que cuando nosotros no estemos allí ellos puedan utilizar también en invierno y en verano para poderse traer la comida también cuando lo necesiten. Uh-huh. Eso lo estamos viendo con los distintos rectorados, que sabemos que son muy sensibles tanto estudiantes como nuestro propio vicerrectorado, como todos los que tienen que colaborar para eso, infraestructuras por supuesto, tener la biblioteca que la gente, que nuestras personas usuarias necesitan.
Uh-huh. Rocío, este año cumplimos 25 años aquí en la UPO. Uh-huh. Y queríamos preguntarte cómo lo estás viviendo. También te queríamos pedir anécdotas que no quieras compartir.
Es que 25 años dan para tanto.
Sí.
Y yo además tengo un problema, y es que tengo memoria de pez. Lo siento, pero es que es así. Si yo ahora virara memoria, me acordaría de muchas de las cosas que hemos hecho que yo ya ni recordaba. Pero anécdotas, pues mira, he tenido una muy bonita, que ya ha sido como directora, que tenía que ver con la visita que tuvimos de los estudiantes de la Universidad Laboral, que se graduaron en los años 70. Entonces vinieron ya muy mayorcitos, el más joven tenía 70 años, y le estuvimos enseñando, le hicimos un póster con cómo era la biblioteca y cómo es ahora. Vamos, ellos recordaban cómo era. Se les saltaban las lágrimas de ver las máquinas allí, de ver cómo era aquello. Y nos estuvieron contando que allí estaban los dormitorios, porque ellos vivían aquí. Y compartir con ellos esa anécdota fue estupenda. Uh-huh. El ver para ellos en qué se ha convertido el sitio donde ellos hacían sus prácticas, ¿no?
Claro.
Y luego, bueno, pues tenemos anécdotas de tipo medioambientales. Sabéis que la biblioteca tiene pájaros. Me gustaría contaros desde aquí por qué los pájaros no pueden salir de la biblioteca. Nosotros somos la única biblioteca con pájaros, y es porque los gorriones son una especie protegida. Estuvimos hablando con la SEO Birdlife y nos explicaron que son protegidos, y entonces es muy difícil sacarlos de la biblioteca. Entonces, yo sé que si se traen los estudiantes se traen cascos. Hay algunos a los que ya hemos hecho una encuesta, hay algunos a los que no les molesta, con lo cual compartir la biblioteca con los pájaros. A veces entra nuestro querido gato, que pasea por allí. Hemos tenido hasta percas cuando al principio de la laguna teníamos inundaciones. Entonces, pues también es anecdótico contar con otro tipo de usuarios en la biblioteca.
Efectivamente, sí, sí. Otro tipo
por
de usuarios.
Por eso decimos personas usuarias, porque tenemos otro tipo de usuarios.
Es verdad. Bueno, se nos acaba el tiempo, Rocío, y te voy a hacer la última pregunta que se la hacemos a todos nuestros entrevistados e entrevistadas aquí en Orbita o la Vida, y es, ¿qué te gustaría a ti ver por tu ventana?
Hacia afuera, mi ventana me muestra lo que quiero ver, que es un espacio, unos jardines estupendos, la naturaleza, compañeros que pasan de un lado a otro porque van a entrar en la biblioteca, estudiantes que vienen a la biblioteca. Yo sobre todo me concentro en mirar hacia adentro, y hacia adentro lo que me gustaría ver es un edificio completamente rehabilitado, con un personal en número suficiente, con una cualificación suficiente, pero además que le encante venir a trabajar a la biblioteca, y la biblioteca llena de personas usuarias que quieran nuestros servicios y que se encuentren a gusto en la biblioteca.
Qué bonito, es la primera vez que a esta pregunta nos responden mirando hacia adentro.
Pensar fuera de la caja.
Perfecto, perfecto. Rocío Fernández Cordero, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento, este tiempo en Orbita o la Vida.
Muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis y por invitarnos.
Gracias nuevamente. iniciamos nuestra conversación a tres aquí en Órbita Olavide y en esta ocasión estamos en compañía de Consolación Barciela Torres y de Nuria Pérez Claros, técnicas de laboratorio. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Bienvenidas a Radio Olavide.
Muchas gracias.
Consolación, Conso, te vamos a llamar Conso con tu permiso, es técnico especialista de laboratorio, adscrito al herbario de la universidad, dependiente del área de botánica.
Efectivamente.
Y Nuria, técnica especialista de laboratorio de microbiología, dependiente del área de microbiología.
Exacto.
Ambas áreas pertenecientes al departamento de biología molecular e ingeniería bioquímica de aquí de la UPO, ¿no?
Sí. Sí.
Vale, pues vamos a comenzar. Queremos que llegue la información a la comunidad universitaria. Y nos preguntamos, primeramente, ¿por qué la UPO tiene laboratorio?
Bueno, la UPO tiene laboratorios porque es la parte práctica de la asignatura. Nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencias Experimentales y existen los laboratorios para esa parte experimental de cada una de las asignaturas que se imparten en nuestros grados.
Sí, desde hace unos años con la implantación del nuevo plan de estudios que, como todo el mundo conoce, es el Plan Bolonia, adquiere aún más importancia a la hora de impartir las asignaturas de los grados la parte práctica. Concretamente, casi, por así decir, me atrevería a decir que puede ser 50% práctica, 50% sí. La teoría. Entonces, dentro de la Facultad de Ciencias Experimentales es una parte, creo yo, que igualmente importante que la teoría.
Por supuesto, ¿no?
Porque o por lo menos así lo vemos nosotros, que somos los que estamos ahí, ¿no?
Sí, nosotros la vemos de esa forma, sobre todo porque creemos que una vez que el alumno aprende lo que es la parte teórica, luego necesita poner en práctica esos conocimientos y lo hace pues en nuestros laboratorios.
Sí. Uh-huh. Sí. Y los alumnos como alumnos y alumnas... Vamos aquí a ser equitativo, por favor, alumno y alumna, el estudiantado, ¿cómo puede acceder a los laboratorios? ¿Qué tiene que hacer para entrar?
Pero, ¿a qué te refieres? ¿Físicamente?
Físicamente. ¿Es a través de una asignatura?
Claro, ellos llegan allí a hacer los experimentos o las prácticas que la asignatura requiere.
Uh-huh. Son entonces las prácticas arregladas de una asignatura, sí. Entran con los profesores, profesoras, ¿no?
Exactamente. Bueno, nosotros estamos allí toda la mañana o toda la tarde o el tiempo que pueda ser y ellos llegan allí. El laboratorio está abierto porque estamos nosotras,
sí.
solo se puede entrar cuando el laboratorio esté abierto, allí tenemos muchas cosas que claro. No puede estar a disposición de todos, los productos químicos, ¿verdad? Y ellos llegan y a su hora, tienen una hora a la que tienen que impartir sus prácticas y llegan allí y la realizan.
Claro, en el caso, por ejemplo, concreto, peculiar de mi laboratorio, los alumnos se ponen en contacto conmigo, ¿vale? Alumnos de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, incluso algunos que están haciendo tesis doctorales, se ponen en contacto conmigo y cuando acceden al laboratorio, cuando estoy yo, y allí pues realizan ellos pues su experimento, hacen algunas prácticas relacionadas con la lupa, con el microscopio, un poco más personalizado, ¿vale? No hacemos prácticas para todo el alumnado. Es una parte específica del área de botánica.
Vale. Estáis las dos en el edificio 23, ¿no?
Sí.
Los
sí.
Laboratorios están en el edificio 23. ¿Estáis en la misma planta o son plantas distintas?
Son distintas. Yo estoy en la segunda.
Y yo en la primera.
En la primera y en la segunda planta, ¿no?
Sí.
¿Me contáis exactamente cuál es el trabajo en el día a día de vuestros laboratorios?
Bueno, pues yo trabajo en mi laboratorio, de hecho el año pasado...
¿El tuyo, el de microbiología?
Microbiología,
venga,
sí.
Cuéntanos, Nuria.
Yo trabajo en una parte del laboratorio, que es la cocina, que la llamamos nosotros la cocina, porque es donde está todo mi material y mi aparato y eso para realizar, porque yo lo que hago es que preparo todo el material que el alumno va a usar en su práctica. El alumno cuando llega al laboratorio se encuentra 10 puestos, que se ponen de dos en dos, alumno o alumna, y se encuentra todo el material que va a necesitar para realizar la práctica. Y ese material es el que preparo yo para todas las asignaturas que da mi área de microbiología. Y entonces, pues, yo estoy casi siempre en ese espacio, que es el mío, que preparando todo ese material. Y me ocupa mucho tiempo porque tenemos muchas asignaturas. Mi área es una asignatura, un área que tiene muchas asignaturas. Y es lo que, pero realizo.
¿Cuántos la preparación alumnas más o menos pasan por
pasan
el laboratorio?
Por allí.
Sí, por el de microbiología.
Muchísimo. Pasan de 20 en 20, sí. Pero estamos constantemente a lo largo del día. Podemos tener 4 grupos de 20, uh-huh. O 2 grupos, porque puede haber 2 de mañana de asignaturas distintas.
Sí.
Y todo ese material, pues lo preparo
yo. Todo lo tienes
yo.
Que preparar, claro. Mm. Claro, grupos de 20 y por lo menos 4 al día.
Sí, hay días que pasan 4 asignaturas.
Por hacer el cálculo.
O 3 asignaturas, porque los de ambientales tienen 2 turnos, turno de mañana y turno de tarde. Uh-huh. Los de nutrición y biotecnología tienen o turno de mañana o turno de tarde, pero no tienen, no hay 2 turnos.
Uh-huh. ¿Conso, tu laboratorio?
Pues mi laboratorio es un poquito más particular, ya que, por así decirlo, se divide como en 2 partes.
Sí.
Una de ellas se conoce aquí en la universidad como el herbario, que realmente es una zona donde se guarda todo el material que se ha procesado previamente. Cuando me refiero a material, me refiero a pliegos de plantas secas. Esos pliegos de plantas secas llevan como una especie de proceso desde que se recolecta la planta en el campo, que lo suelen hacer pues tanto investigadores del área como alumnos. Ese material me llega a mí fresco y yo me encargo pues de prepararlo. Yo lo prenso, lo seco, luego lo monto en una carpetilla especial y esos pliegos tienen una información que la recolecta el investigador o el alumno o la alumna en el campo y yo me encargo también de informatizar esa información para luego preparar ese material. Ese material después lo requiere muchos alumnos o alumnas para su proyecto, para su TFG, TFM y demás. Entonces, sí que es verdad que yo no preparo, por así decirlo, prácticas como en el caso de Nuria para grupos masivos, pero preparo material para alumnos de aquí de la universidad concreto que hagan sus proyectos con el área de botánica y también para otros herbarios de, en este caso, herbarios españoles o para otros herbarios internacionales que también nos requieren material que tenemos aquí, ya que somos una institución bastante reciente, ¿vale? El herbario se constituye en 2002 y a partir de ese momento pues va creciendo y a día de hoy pues tenemos pues más de 10.500 especies de plantas diferentes y como 18.000 pliegos físicos que puede consultar cualquiera que quiera interesarse por cualquiera de las especies que tenemos en la actualidad con nosotros.
Interesante, muy interesante.
La verdad que es muy interesante, pero habemos 2 técnicos distintos. Sí.
Somos completamente diferentes porque realmente la funcionalidad de ella es completamente diferente a la funcionalidad que tengo yo en mi laboratorio.
Dinámicas sí. Distintas, ¿no? Sí. A ver si podemos, si somos capaces de sentar a los demás técnicos, técnicas del laboratorio y contar a través de Orbita la Vida, podamos contar el trabajo también que hacen
los
el resto del equipo.
Los demás son más comunes, yo creo, a lo que yo hago.
Sí.
Pero sí, y además ella fue alumna de ambientales.
Ahora os iba a preguntar justamente eso, me has llevado, sí. Nuria, a la siguiente pregunta, que es ¿cómo habéis llegado a hacer técnicas de laboratorio?
Pues yo llegué ya hace 22 años, porque yo llegué a investigación, empecé en el antiguo lab, que ahora
sí.
Es CAP.
Sí, sí, sí.
Llegué al área de genética y después ya salió el tema de empezó a experimentar ambientales y llegué al área de genética, un poco compartida con micro, y luego me quedé en microbiología, hace ya 22 años, uh-huh. Y ahí estamos.
Pues, ¿y Conso ha sido becaria? ¿Alumna?
Yo fui alumna del grado, de la primera promoción del grado de ciencias ambientales.
Vale.
En este caso empezamos en 2009.
Sí.
Y bueno, pues tengo varias cosas curiosas que resaltar, porque cuando yo comencé aquí a estudiar ciencias ambientales, empecé como alumna interna y mi día a día los laboratorios empezó con Jesús
del Gran Poder Rodríguez, que le mandamos un saludo aquí desde Órbita a la Vida, es el técnico de nuestro programa Mundo Sostenible.
Efectivamente.
Es el programa con más años que lleva nuestra parrilla estable.
Pues mi día a día era con Jesús y con él pues he aprendido pues muchísimas cosas en los laboratorios y él me ha enseñado pues prácticamente a manejar muchísimo de los equipos que a día de hoy pues manejar. Entonces, en este caso nosotras somos como
los extremos.
Los extremos, sí. Ella tiene la voz de la experiencia, ¿no? Porque lleva muchísimo tiempo aquí en la universidad y yo creo que soy la nueva incorporación al grupo de los técnicos. Por eso empecé primero como estudiante, terminé la carrera y afortunadamente, tras varios sucesos y demás que ocurrieron, pues entré aquí en la universidad, concretamente en el área de botánica, y aquí sigo casi después de 6 años.
Qué bien, y que podamos conocer vuestro trabajo ahora en estos minutos que tenemos en la radio. Nuria, cuéntame, tú que llevas más años, ¿cómo ha ido cambiando el servicio del laboratorio, la dinámica de trabajo?
Bueno, mi dinámica más o menos ha sido siempre la misma, con todos estos años que han pasado, ha aumentado, porque ha aumentado el número de los grados. Y una cosa curiosa o resaltar es que cuando empezó la Pablo Lavide, empezaron las áreas y empezaron las prácticas y todo esto, pues había X profesores y un técnico por área. Con todos estos años, los profesores han aumentado, porque han aumentado todo, la asignatura, los grados, la asignatura y todo, pero los técnicos seguimos siendo los uno y los mismos en casi todas las áreas. Entonces, eso es una sobrecarga que se debería de ver. Uh-huh. Pero, por otra parte, estamos muy contentos, o por lo menos yo hablo, sí, y habla por mí, ¿vale? Y yo creo que en general
somos un colectivo
que nos llevamos bien, estamos contentos, y todo esto sale en parte por lo bien que podemos estar cada uno con nuestras áreas, y porque si no sería difícil de llevarlo. Uh-huh. ¿Eh?
Sí. ¿Trabajáis en red? ¿Hay colaboración interna entre los distintos laboratorios?
¿Sí? Sí, tenemos un WhatsApp que si necesitamos algo, ahí están todos.
Exacto, si alguien necesita cualquier material, cualquier...
Aparte, eso es una pregunta, o sea, compartir materiales, sí, información...
Sí.
Sí, pero lo hacemos, que mira, ha llegado este protocolo.
Bueno, si necesitamos algo, si en un momento dado tenemos 10 microscopios pero yo necesito 20, pues nos los prestamos.
Exacto. Vale.
O si otro compañero los necesita, o todo el material con el que disponemos para trabajar, o si un producto químico no tenemos, pues en ese correo electrónico, en ese WhatsApp aparece y se
facilita, sí, de buena gana.
Reuniones de vez en cuando. Jesús del gran poder, el que promueve ese, un poquito esa unión.
Ese trabajo, sí, comunitario.
Esas reuniones.
Vamos a aprovechar ese WhatsApp para intentar traer a los demás técnicos al laboratorio.
Sí, estaría bien. Sí, por aquí.
Vamos a aprovechar el recurso.
Sí, porque cada uno somos distintos en nuestra... Hay áreas muy comunes, por ejemplo... Genética y microbiología son muy parecidas, pero hay otras que...
Es que incluso botánica como tal y el herbario, por así decirlo, pertenecen las dos al área de botánica y hacen cosas completamente diferentes. Quizás el área de botánica pues se centra más en la parte genética, la parte un poco de investigación, por así decirlo, de lo que es el material vegetal. E incluso en el montaje de prácticas, pues lupa, microscopio y demás para la docencia. Y luego el herbario, pues como he comentado, hace cosas completamente diferentes, aunque las dos pertenecen al mismo
laboratorio,
al mismo,
¿no?
área, por así
sí,
decir.
Sí, a la misma área,
sí.
Es verdad.
Y además, así un poco como anécdota, es que incluso los laboratorios son completamente diferentes. A nosotras, sí, creo que a las dos nos encanta el laboratorio de una compañera que es de nutrición.
De Maribel,
porque en su laboratorio pues siempre salen unos olores maravillosos. Entonces llega la hora de la comida y sales al pasillo y te huele a croissant, puchero, a puchero, a sofrito croqueta. De tomate. Y
madre mía, es trabajar con eso.
Y te apetece irte siempre a ese laboratorio.
Sí, ¿verdad? Sí,
su estantería está encargada de chocolate y aceite y demás, y las nuestras pues tienen productos químicos. Químico,
habrá que llamarla para que venga Radio La Vida,
sí,
a contar.
Sí, nos cuente. Su cocina está muy solicitada por muchas áreas y por muchas que... pueden hacer allí sus cositas y huele estupendamente.
Sí,
la
es maravilloso, ese laboratorio es maravilloso.
Ya que cuentas, dice una anécdota, ¿tenéis alguna anécdota más divertida de laboratorio? ¿Contar con alumnos, con profesores, vosotros mismos? ¿Algún día de lluvia, de calor?
Tenemos muchos pajaritos.
¿Algún apagón? Pajaritos, sí.
Que viven con nosotros, salen de los techos.
Nidos.
O la planta baja, que como está muy cerca de los invernaderos y eso, pues también se meten otros bichitos que no son tan agradables.
Están como, en compañía, solas
estamos,
no estáis.
No, solas no estamos. Tenemos araña, hormiguita y tenemos...
Allí tenemos todas las flores y fauna de la universidad. Sí, con nosotras.
Sí. Estamos al final de la universidad.
Una riqueza de la diversidad, ¿no? Y de poder estar en el campus único y lo que era en medio del campo, ¿no? Decían hace 25 años cuando la universidad comenzó. Estaba esto en medio del campo, pero yo creo que en cierta manera sigue estando, ¿no? En medio del campo.
Sí, estamos al final del todo.
Disfrutamos de los magníficos jardines que tenemos, ¿no?
Nuestra zona es muy bonita.
Sí,
también.
Creo que, en mi opinión, creo que tenemos la zona más bonita de la universidad, porque tenemos una zona de jardines verdes con un estanque maravilloso.
Sí.
Y la verdad es que da gusto llegar al laboratorio y que tus vistas sean esas.
La verdad que sí, no nos damos cuenta a veces de lo que tenemos de verlo todos los días, pero bueno, exacto, nosotros lo recordamos de lo que tenemos. Tenemos allí una zona muy bonita
sí,
y
la verdad recordamos. Que sí.
Y las personas usuarias de los laboratorios, los alumnos, las alumnas, ¿qué os demandan? ¿Qué os cuentan? ¿Os comentan cosas? Oye, mira, estaría bien esto.
Nosotros
y si vuelven, también es la pregunta, ¿no? Una vez que han hecho las prácticas, ¿luego vuelven y dan las gracias?
Bueno, no tengo yo ese caso muy frecuente, pero sí es verdad que... Porque el alumno llega, hace sus prácticas y se va.
Sí.
¿Vale? Luego están los TFG, que sí es verdad que hacen sus experimentos allí durante un tiempo con el profesor.
Sí.
Y yo sí estoy más en contacto con ellos, porque en el día a día tienen que usar aparatos, entonces gestionamos cuando lo usamos, cuando se usa el autoclave, cuando se usa esto. Entonces sí, con ellos tengo yo un poquito más de relación y con algunos que se presta un poquito más de...
El perfil más de estudiantes que ya están haciendo el trabajo fin de grado.
Sí, claro, es su último año.
Ya se involucran más, ya hay una,
sí,
alguna
más
conversación
contacto,
más, ¿no?
Eso. Y muy bien,
¿sí?
La verdad que muy bien, muy bien.
A mí me ocurre prácticamente lo mismo que a Nuria. Yo normalmente con quien tengo así más trato es con aquellos alumnos, alumnas que vienen a hacer su trabajo fin de grado o trabajo fin de máster, que sí que pasan más horas en el laboratorio dedicando a esa tarea y claro, te requieren pues no solamente material, incluso a veces pues estamos con ellos.
Sí, necesitan una ayuda.
Exacto, algunas dudas que tengan, no solo el material, sino si tienen alguna duda o hay que ayudarlos
claro,
puntualmente con algo, pues nosotros
es
creo
que
somos el
estáis ahí,
somos el punto cercano.
Claro,
siempre
está el profesor también allí y la parte más teórica por lo mejor la ayuda recae en ellos, pero
claro,
el manejo del laboratorio, de los aparatos y de concretar qué hacer... Pues, va con
claro, somos nosotras realmente quien conocemos a la perfección nuestros laboratorios y
claro,
el material que tenemos allí. Y sí que es verdad que cuando ellos están allí, pasan tiempo, en el caso mío pues en una lupa y haciendo fotos microscopio y demás, pues sí que es verdad que somos como el punto más directo que ellos tienen a la hora de acudir para cualquier cosa que necesiten.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda la información para alumnos, alumnas y comunidad universitaria de aquí de la Pablo de Olavide. Conso y Nuria, muchísimas gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Repetimos, técnica de laboratorio del área de botánica y del área de microbiología, laboratorio de botánica, adscrito al herbario, que está con nosotros Conso, y Nuria al laboratorio de microbiología, para que la tengáis ubicada por aquí, por la universidad. Gracias nuevamente, chicas.
Muchas gracias.
Seguimos en Órbita Olavide y recordaros que el pasado 13, 14 y 15 de junio tuvieron lugar aquí en la Universidad Pablo de Olavide las pruebas de acceso a la universidad, lo que conocemos ahora como la PEBAU, lo que los más antiguos conocemos como la selectividad. Hemos estado con la vicerrectora de estudiantes de la UPO, Marian Morón, y le hemos pedido que nos haga una valoración sobre esta semana con tantos exámenes para los jóvenes que quieren estudiar el curso que viene. Vamos a escucharla.
En efecto, la semana pasada terminó el proceso de esta fase ordinaria de las pruebas de acceso y admisión a la universidad. Lo hemos hecho aquí en la Universidad Pablo de Olavide, pero también en todas las universidades que conforman el Distrito Único Andaluz, en un proceso que este año nos ha llevado a estar en el corazón de estas pruebas al ser los que hemos coordinado todo el trabajo de la Comisión Interuniversitaria que se encarga de toda la operativa de estas pruebas. En nuestra universidad se ha desarrollado con absoluta naturalidad y normalidad este proceso. Hemos atendido a nuestros estudiantes en la sala de bienestar. Nuestras cuatro sedes no han registrado ninguna incidencia. Y todo ello gracias a la implicación de todo el personal, personal docente, personal de administración y servicios, todo el personal de servicios asistenciales que se ha volcado para que los estudiantes realicen estas pruebas pues como deben, ¿no? Concentrados en estos exámenes para dar lo mejor de sí y lograr los mejores resultados que le abran las puertas de la universidad. Nosotros en la Universidad Pablo de Olavide, por supuesto, las tenemos abiertas para ellos y esperamos que nuestra oferta académica en los distintos grados y dobles grados pues sea de su interés y puedan realizar sus estudios en nuestra universidad, en la Universidad Pablo de Olavide.
Ahí escuchábamos las palabras de María Morón, vicerrectora de estudiantes de aquí de la UPO. Se nos va acabando el tiempo en este último episodio de la temporada de Órbita Olavide. Que sepáis que podéis seguirnos por redes sociales en Facebook, Radio Olavide, en Twitter, @Radio Olavide y en Instagram, @Radio Olavide UPO. Si queréis contactar con nosotros, podéis escribirnos un correo electrónico a info@radiolavide.org. Como siempre, esperamos que os haya servido la información que os hemos ofrecido en este informativo de Radio Olavide, Órbita Olavide. Volvemos la próxima temporada. Que tengáis unas felices vacaciones y que disfrutéis y podáis descansar. Como siempre, esto ha sido Órbita Olavide. ¡Chao!